Descubrimos las historias más sorprendentes de aquellos oriundos de Euskadi que han triunfado más allá de nuestras fronteras. Prepárate para maravillarte con los éxitos de los que han superado todos los límites.
Bueno, y después de esta intensa tarde de programa que hemos tenido, ya para ir terminando, hacia las 6:30, 7, vamos a estar en muy buena compañía. Y es que hoy nos acompaña un talentoso actor vasco, conocido por su versatilidad y pasión en cada papel que interpreta. Con una trayectoria que abarca teatro, cine, televisión, Lander Otaola ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento, desde sus inicios en el teatro local hasta sus distintos reconocimientos y premios, que ni los vamos a enumerar porque son una larga lista. Este actor nos invita a conocer su fascinante viaje en el mundo del espectáculo y esperemos que nos acompañen mientras exploramos la vida y la carrera de Lander Otaola. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás? Lo primero.
Mal, nunca ha estado bien.
Vaya, pero bien. Esto no tiene solución, ¿no?
No, esto es un tema de siempre, es un tema que llevo yo en el ADN. Vale. No, muy bien, muy contento de estar aquí contigo.
Qué bueno, el humor no hay que perderlo, porque si no, menuda vida más dura, ¿no?
Es esencial, yo no entiendo. Creo que, mira, todos mis amigos o gente que me acompaña o me rodea tal, tiene algo en común y es el sentido del humor. Es el tipo de sentido del humor, creo, ¿no? Porque yo siempre creo que hay una frase que me define mucho, que es creo que es en la ironía donde comienza la libertad. Y una persona que no entiende la ironía, a mí me inquieta muchísimo.
Ya, porque todo el día formal, serio.
No,
ahí.
Por Dios, no. Y luego hay gente que dice, tengo mucho sentido del humor, y es como, no, tú te ríes de todo. Eso no es tener sentido del humor.
Que
tú,
también acompaña,
tú eres,
¿no?
Un sinsorgo, como se dice en Bilbao.
Bueno.
Pero eso no es tener sentido del humor.
Qué bueno. Oye, cuéntanos, porque ahora estás trabajando en tu último proyecto en Vitoria, rodando.
El carné, una película en Gasteiz con un elencazo dirigida por Xavi Vitoria, con Ilenia Baglietto, Gorka Guinagalde, Maribel Salas, Salva Reina, bueno, un elenco muy largo y muy, muy bonito. Y tiene como peculiaridad esta peli, que es la primera película de la historia del cine español que se va a proyectar solo en pantallas al aire libre. Que es una cosa muy curiosa, porque es verdad que el cine está complicado y igual sacas una película y duras 2 semanas en cartelera, sales con pocas copias y no la ve nadie. Y esto es una manera de amortizarla a nivel de producción mucho de una manera mejor, y es una manera de que la vean muchísimas más personas, porque por cada pase ya tienes 300 espectadores, y a nada que se dé en 300 pantallas de todo el estado, la película ya está amortizada. Y entonces es una idea que tuvo el productor y director, Xavi Vitoria.
Qué bueno.
Y nos lanzamos, y es una comedia muy divertida sobre la paternidad.
¡Ay, qué temazo!
El gran tema. Yo creo que es el gran tema. La gente tiene, y va de eso, ¿no? Que la gente, hay carnés para todos, hay carné de biblioteca, de la piscina, de todo, pero no hay carné para ser padre cuando es el tema más grave que hay, ¿no? O sea, creo que hay gente que no, igual no está capacitada para ser padre.
Estoy totalmente de acuerdo, y no solo eso, sino que es que lo he oído muchas veces.
Y que no debe serlo. Creo que hay gente que no debe ser padre.
Lo que pasa que, claro...
Ni madre.
Qué difícil...
elegir eso.
Elegir
tú sí, tú
qué
no.
Características tiene que tener un buen padre, que también lo haría para madres, ¿eh? O sea, no sí, haría sí, distingos sí, no, en este caso.
Creo que es la mayor responsabilidad de la vida y a veces la tomamos muy a la ligera. Gente que dice, no, llevo un mes con mi pareja, vamos a ser padres. Y dices, que me parece genial, ¿eh? Que igual el amor
igual
es
funciona.
Igual funciona y el amor es así. Pero, hombre, traer a un ser al mundo a mí me parece el gran viaje. Y hay que tener una madurez muy concreta.
Y luego, además, que la gente no sabe lo que es ser padre o madre hasta que no le toca.
Claro, está muy romantizado, ¿no? La idea de, ay, ser madre es maravilloso, le llevo al parque. No vas a dormir, le vas a tener que dar teta, despertarte 5 veces por las noches, vas a tener que renunciar a muchas cosas, y siendo madre es peor. Porque siendo mujer, a ver, el mundo siempre es más complicado para la mujer, eso es así. Pero ser madre es mucho más difícil que ser padre, y es mucho más complicado y mucho más exigente, y eso es innegable. Por lo menos yo, de mis amigos o amigas de alrededor, lo veo constantemente.
De esto tendríamos para
largo sí,
entendido,
para debatir.
Porque no es que sea
si
temazo,
actriz,
es que es el tema
y si,
mamazo.
Y si eres actriz o periodista, profesiones que tienen que ver con el arte, o modelo o cantante, os complica mucho más
mocatriz,
la profesión.
Modelo, mocatriz, cantante y actriz.
Correcto, mocatriz.
Que me encanta, además.
A mí también.
Me parece súper divertido.
Sí, temazo.
Qué bueno. Bueno, yo hoy quería hablar de ti un poco por... por ponerte en valor, porque además nos gusta esta sección en la que lo que queremos es saber de vosotros. Desde luego iremos a ver la película, o sea, sí o sí, vamos.
Sí, por favor.
Y debatiremos después sobre ella. Y luego además la experiencia, ¿no?, de verla desde una pantalla grande, etcétera, etcétera. Bueno, es otra modalidad, que efectivamente es como que si no va la montaña, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, ¿no?
Sí, es una manera más lúdica, ¿no? Porque estás ahí con una Coca-Cola, cenando, tomándote una cerveza, y los cines de verano tienen algo muy especial, que encima es una película para todas las edades, está pensada precisamente de que sea un humor más blanco para todas las edades,
sí,
para que vayan en familia a verla. Es como los cines también de verano en coche, como salían en Gris,
sí,
y aquí hay uno en Guecho también, aquí,
sí,
que,
sí,
está muy
bueno.
Guay. Me parece una cosa bonita, y que a la gente es igual, le da más pereza meterse en una sala de cine, porque ahora pasa que la gente, como tenemos plataformas, lo vemos todo desde casa,
sí,
pero creo que la magia del cine es innegable, es casi, hay una liturgia. Yo voy al cine, sigo yendo al cine, yo soy muy cinéfilo, muy cinéfago, y me sigo poniendo nervioso porque me parece algo especial.
Es especial. Lo que pasa que tenemos tantas actividades, tantas plataformas, tan poco tiempo, que no nos da la vida, pero especial,
sí,
sigue siendo.
Es como el teatro, todo en directo, aunque bueno, el cine no es en directo, pero sí lo es, porque estás compartiendo con desconocidos en una sala oscura una experiencia única.
Es que la gente cada vez tiene pantalla más grande, y
claro,
entonces el cine ya no es tan grande como en comparación a lo que tenías en casa.
Y más
va
plataformas,
quedándose pequeño.
Y la gente está viendo películas en casa con el móvil encendido o a doble velocidad, que me parece terrible que esté la opción de poder ver películas en plataformas a doble velocidad.
No he hecho,
como si fueran pitufos.
Pero no te enteras, ¿no?
Es tremendo, no entiendo. Es como que estamos en una generación, o somos una gente ahora que tenemos que hacer check de ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Y dices, no te ha podido dar tiempo. Lo vemos, pero no lo disfrutamos.
Pero además, que lo hayas visto no quiere decir que te hayas enterado, ¿no?
Correcto.
Que es lo importante.
Exacto.
Cuando se
exacto.
cuentan historias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Oye, tú desde siempre has tenido claro que te querías dedicar al mundo del espectáculo, el arte dramático, de hecho has hecho en Guecho, etcétera. ¿Cuál fue el clic ese de pequeño cuando dijiste, es que esto es lo mío?
Jo, yo tuve varios clics. Yo quería ser payaso de pequeño.
¿Sí? Me acuerdo que también va un poco con esta profesión.
Sí, es lo mismo.
Que al final también haces muchas cosas también relacionadas con el humor.
Sí.
Tiene mucho que ver.
Bueno, creo que tenemos, tanto los payasos como los actores, tenemos la profesión más bonita del mundo, porque nos dedicamos a hacer felices a los demás. Y eso es impagable.
Ya.
Eso es una cosa increíble.
Es verdad.
¿Y qué clic? Mira, yo antes justo hablaba con mi ama. Mi madre me llevaba a ver, mi padre, a ver tricicle con 5 o 6 años. Claro, tricicle no era para niños,
no.
Pero a mí me encantaba. Yo decía, era pequeño, decía, yo quiero hacer lo que hacen estos, que encima no hablan y hacen mimo y no sé qué. Yo quería ser tricicle, quería ser Javier Cámara en 7 vidas, quería ser Alex Angulo en El Día de la Bestia. Yo creo que esas son las tres cosas que más me marcaron a la hora de ser actor, pero sobre todo tricicle. Y ya de adolescente, la compañía Animalario, que eran Alberto San Juan, Andrés Lima, Guillermo Toledo, hacían funciones increíbles, la de Urtain, que a mí me marcó profundamente, Alejandro Llana, que era una cosa que era una especie de banquete de boda. A mí, no sé, me ha marcado más el teatro para ser actor. Fíjate, a mí me gusta mucho más luego el cine.
¿Sí?
Pero me ha marcado más el teatro para la hora de ser actor que la televisión o las películas.
Claro, pero una cosa es que te guste una cosa. Yo también, no sé, pienso, ah, pues yo quiero ser modelo. Pues claro, luego vas a tener cualidades, no sé cómo decirte.
Sí,
pues
sí.
No, hija, déjalo, pues no. Entonces, luego cuando empezaste, imagino, en el cole, a hacer cositas, ¿tú ahí ya te sentiste conectado con lo que querías hacer?
Sí, claro, yo estaba en el listo, yo sacaba buenas notas y tal y cual, y tenía...
Eras buenín, ¿no?
Sí, era bueno, pues sí, típico que sacaba 7 con algo, una cosa así.
Bien.
Pero era muy vago, no hacía nada. Bueno, era muy vago, no. Yo jugaba a fútbol, jugaba en el Atleti, jugué 4 años en las inferiores, y claro, yo llegaba a casa todos los días a las 9:30 de la noche, 10:15, de entrenar, de levantarme a las 7 para ir al listo, reventado.
Hombre.
Agotado. Entonces dije, mira, yo hago lo mínimo para cubrir, bueno, lo mínimo, que sacaba 7, es que está muy bien, y creo, sobre 10 saqué 7,4 de nota media, que es una nota bastante digna. Pero no me apetecía, tenía muy claro lo que no quería hacer. Yo soy una persona profundamente de letras. En cuarto de la ESO, cuando dejé de hacer matemáticas, fue los días más felices de mi vida porque no me enteraba de nada. Y empecé a hacer latín, griego, historia del arte, filosofía, que era lo que a mí me gustaba.
Claro.
Respeto mucho a la gente que es de matemáticas.
Tiene que ver de todo.
Sí, sí, tiene que ver de todo, pero yo no soy. Y no lo entiendo y no es mi mundo. Y teatro no hacía, yo hacía cortos absurdos con mis amigos con una cámara los viernes, que era el único día que no entrenaba en el Atleti y así podía hacer cosas. Y en los viajes largos que hacíamos con el Atleti, viajábamos mucho por torneos por toda España, yo cogía el micro del autobús y hacía imitaciones, monólogos. Entonces puedo decir que mis primeros pasos como actor fueron en los autobuses en los viajes largos con el Atleti, que es una historia bonita.
Qué bueno, claro, siempre hay alguien que coge el micro, o sea, en
sí,
todas las cuadrillas.
Yo era el pesado. El pesado era yo.
Bueno, el animador. Más que el pesado, el animador.
Es una manera,
¿no?,
romántica de llamar a un pesado animador, pero está bien.
Hombre, depende de cómo fuesen los chistes, claro.
El borracho de la boda, no, animador. Ah, vale, vale.
El animador. El que tiene la facilidad de entretener, de contar historias, o incluso de preguntarle a otra gente, ¿no?
Y el ego también, ¿no? Porque tenemos, somos unos egocéntricos, eso es así. El actor que te dice, no, a mí me dan igual los premios, yo soy muy humilde. Bueno, sí, todos somos humildes, pero hay un punto de ego que hace que si no te subes a un escenario o no te expones, porque estamos constantemente expuestos al juicio público.
Sí.
Y hay una balanza ahí, una cierta adrenalina que nos gusta y odiamos. Y eso, para eso tienes que tener un ego alto.
Sí. Lo que pasa es que lo decía Concha Velasco, además, en una entrevista me acuerdo que nos decía que, evidentemente, coincido contigo, que tienes que tener una parte de ego público.
Pero no es malo el ego, ¿eh? A veces no tenemos
que
algo malo.
Es el que te
malo.
Empuja a estar en primera línea.
Es como la ambición.
Pero el problema no es el ego, es cuán grande sea.
¿Y cómo lo gestionas?
¿Y cómo lo gestionas?
Guárdalo. ¿Y cómo está conectada con tu autoestima? Porque si tienes mucho ego y una autoestima mínima, es un drama.
Claro.
Y la ambición tampoco es mala. El tema es que cuando tu ambición vale más que todo y eres capaz de pisar a todos, eso es una terrible ambición. Pero la ambición creo que es un buen motor también, si es bonito.
Es la que te hace conseguir retos mayores,
y crecer,
¿no?
Yo todo el rato quiero crecer. O sea, yo ya, no sé, yo me arrepiento de cómo era Lander hace un mes, me arrepiento hace dos semanas. Quiero crecer, quiero, bueno, intentar evolucionar. Me equivocaré o no, pero intentar ser diferente, intentar, no sé, hacer cosas distintas, ¿no? Pasos la vida, para vivir experiencias. Estamos aquí muy poquito tiempo, vamos a pasarlo bien y vamos a exigirnos.
Total, total. Bueno, la verdad que en esas ganas, ¿no?, de crecer, has hecho cine, has hecho teatro, has hecho televisión, has hecho de todo.
He publicado hasta dos novelas.
Faltaba algo, estaba repasando.
Me han publicado hasta dos novelas.
Es verdad.
Dos incautas editoriales tuvieron a bien publicarme dos novelas. La última me ha publicado Sorroch, que está en Elcar, que se llama Vivir gritando, que estoy muy contento, que son historias reales de mi infancia y adolescencia.
¿Y por qué no?
Sí, ¿por qué no?
Son cosas que contar, ¿no?
Sí,
al final.
Soy un jeta.
Pero con gracia. ¿Dónde te sientes tú más a gusto? ¿Dónde ves que conectas más fácilmente con lo que tienes que hacer? Porque claro, aquí mucha gente dice, ¡ay, qué bien ser actor, qué divertido! Por el tema de la popularidad, siempre lo pensamos desde el punto de vista económico, etcétera. Pero claro, hay un trabajo detrás de estudiar, de, bueno, pues a veces, no sé, sale todo el mundo y tú te tienes que aprender
claro,
papel
claro.
Y no hay manera. No sé, un poco.
Ganas muchas cosas, pero pierdes muchas otras.
Claro.
De viajes, yo no sé, mis vacaciones son mi paro. Y te exige una gran disciplina de texto, tenemos que ser como deportistas, te tienes que cuidar, bueno, te tienes que cuidar la voz, el cuerpo, no sé, o sea, hay mucho trabajo de estudio, hay mucho tema detrás, la gente, tenemos esta fama de la farándula, la bohemia, no sé qué.
Qué fácil, ¿no? Como
sí,
si te lo hubiesen dado
sí,
todo hecho.
No, es mentira, es un trabajo que exige mucho y mucho poder mental también, porque estamos condenados a la frustración y al fracaso constante. El 95% de las veces cuando vas a un casting es un no. Entonces
ya.
Tienes que lidiar constantemente con el fracaso. Perdón, que me he liado. Me decías que me gusta más.
Sí, teatro.
El cine. Mira, lo que más me divierte hacer es el cine.
Sí.
Yo soy muy cinéfago. Y no, más que cinéfilo, soy cinéfago porque veo todo tipo de géneros y de pelis. Y me encanta. Y me gusta mucho presentar. Tengo la suerte de que presento muchas galas últimamente.
También.
Muchas cosas, muchos festivales de cine. Ahora he tenido el honor de presentar en San Mamés la final de la Copa. Ante 52.000 personas con Oisé Dermayo y Egoi Churruca. Y fue una noche épica. Quizás la noche más especial de toda mi trayectoria laboral. Y me gusta mucho presentar, me gusta mucho conectar con el público, porque uh-huh. Al final un actor o un periodista es un transmisor de historias,
sí,
es como un rapsoda, uh-huh. Y eso es muy bello.
Sí, 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 sí. Bueno, es verdad que también. ¿Quieres estar aquí al otro lado?
Ahora voy, sí.
Oye, de los trabajos que has hecho, ¿qué personaje es el que te ha impactado más o te ha dejado una secuela más profunda o todavía lo llevas dentro de ti?
Bueno, intento quitarme los personajes cuando los termino, porque si no vas acumulando personalidades y eso no es bueno, según los psicólogos. Y no sé, es que depende, es que ha tenido proyectos tan bonitos.
Por ejemplo, el de Pichichi.
El de Pichichi, sí, el de Pichichi me marcó mucho porque es mi, bueno, es una historia que estuve 5 años para contar, quería contarla, es un homenaje a Bilbao y a una Euskal Herria que no volverá. Me gusta también mucho el del cover, la peli de Secunde la Rosa, me gusta mucho cuando hice de Farinelli en los teatros del canal, el de La máquina de pintar nubes, que fue mi primera película, el que he hecho ahora recientemente en Festen. Me gusta mucho. Cuando dice Enrique V con Calisto Vieito y José María Pou.
Para no querer quedarte con ninguno, acumular muchos.
Sí,
¿eh?
es que tengo muchos que llevo en el corazón, la verdad.
Uh-huh. Claro, a la hora de preparar un papel, ¿qué es lo más complicado? Porque todo el mundo dice, sí, es que se ha ido ahí al Himalaya a trabajar con los de allí para saber sus técnicas, no sé, estas cosas
bueno,
que son leyendas.
Esas,
¿no?,
son leyendas de actores que nos gusta ir de épicos y de profundos. Y
también le das un morbillo, ¿eh?
Sí, bueno, pero queda bien para entrevistas, pero la realidad, los actores también somos muy pesados y a veces somos muy intensos y no, yo he ido a tal, he hecho cual. No, mira, esto yo creo que a veces es más fácil. Lo principal de un actor, pero como en la vida, es escuchar. Y yo trabajo mucho mis personajes dependiendo de lo que me da mi compañero o mi compañera. Porque tú no puedes actuar solo. Esto es un trabajo de equipo.
Es un monólogo, ¿no?
Claro, un monólogo sí, pero tienes que escuchar al público.
También,
el
si
público,
se ríen,
cuando haces un monólogo o presentas, tú tienes que escuchar al público.
Escucha abierta, ¿no?
Claro, tu compañero es el público. Y cuando yo actúo, Me fijo mucho en los personajes que me rodean para estar todos en la misma energía. Y creo mis personajes a través de los otros actores. Es mi método, yo qué sé. Y escuchar, estar a todo, estar abierto, pero en la vida. Tener una mentalidad 360 para todo te va a ayudar a estar vivo, a estar en lo que está pasando en el momento.
Uh-huh. ¿Cómo ves la situación de Euskadi en estos momentos respecto a la cultura? Porque tuvimos un parón monumental, ¿no?, con el COVID, que no queremos ya ni acordarnos.
No, por Dios.
Yo creo que estamos en una época dulce, en la que hay movimiento, la gente tiene ganas, hay muchísimas producciones. Pero para ti, ¿cuál es tu radiografía un poco de situación en estos momentos?
Pues mira, que ha habido una noticia maravillosa en el año pasado, 2023, que es el incentivo fiscal que ha entrado en Euskadi y que está haciendo que vengan todos rodajes, ¿sí?, de televisión, de cine, de publicidad. Y eso es una noticia maravillosa, sobre todo para los técnicos. Es verdad que hay una cosa que achacamos un poco los actores a esta situación, que es que hay mucho trabajo para los técnicos, pero los actores suelen ser elencos de Madrid. Y creo que tendría que haber ahí pensar también en que haya un mínimo de exigencia de que también haya un porcentaje de actores vascos en esas producciones. Porque yo quiero trabajar en Euskadi, quiero hacer industria en Euskal Herria. Me encanta ir a Madrid, me encanta trabajar en Madrid y en todas partes, donde me llamen, en el CDN, en lo que sea. Voy feliz, me encanta. Pero soy de Bilbao, soy euskaldun y quiero hacer industria aquí, porque creo que podemos. Tenemos una diversidad cultural, social y de servicios impresionante y de paisajes en Euskal Herria. Y queremos, hay un sector de los actores, esto lo hablo mucho con mi amigo Neko Sagardo y etcétera, que decimos, joder, queremos hacer industria aquí, podemos hacerla aquí. Entonces, a mí a veces me apena que se haga mucha producción aquí, pero que casi todos los elencos se los traigan de fuera. O sobre todo, hay una cosa que me aterra, que es como película vasca sobre ETA, y ves los etarras y son, es que soy de la ETA, y dices, a ver, esto no. O sea, ya entiendo que si haces una cosa de otra, esto, que metas actores de Madrid o de Cataluña o donde sea. Pero por favor, unos mínimos, porque canta, es terrible eso. Entonces, por lo menos, si hay personajes que sean vascos y se ruedan en Euskadi, que sean interpretados por actores vascos.
Claro, y además aquí hay muchas historias que contar.
Sí, no solo ETA. Que también es una cosa de Euskadi, ETA. No, hay mil historias. Por Dios, ya hay que dejar atrás esa cosa, que está muy bien que se hagan de vez en cuando pelis y que se cuente el tema con diferentes puntos de vista, pero por Dios, vamos a contar. Euskadi es un sitio fascinante, con mil paisajes. Culturalmente, no hay lugar más fascinante probablemente en toda Europa. Solo por el idioma que tenemos, nuestra mitología, nuestra historia, nuestras leyendas, aprovechemos eso, que es una cosa que ha hecho Paul Urquijo, ¿no?, que estaba haciendo muchas pelis como Irati, Rementari y tal, que hablan de eso, o de lo que sea, o de la industrialización. La industrialización en Euskadi es impresionante, o personajes como La Pasionaria, como Miguel de Unamuno, como Pichichi. Hay muchos personajes interesantísimos, los Bercholaris.
Y tanto.
Hay muchas cosas que contar en
Euskal
Herria. No solo
es ETA.
Y más me apena que siempre nos pongan a los vascos cuando vamos a Madrid a hacer personajes de tarras. Y dices, ya está bien, se pueden hacer otras cosas.
Ya. Uh-huh. Cuando estás aquí en Euskadi, evidentemente estás feliz en tu tierra. Cuando vas fuera, ¿cómo ves Euskadi? ¿Cómo te dice la gente que ve Euskadi?
Pues tenemos muy buena fama. Y con razón.
Pero, ahí lo dejo.
No, pero sí, siempre que dices que eres vasco y tal, además yo lo digo, bueno, más que vasco, siempre digo que soy de Bilbao. Uh-huh. Porque, bueno, tengo esta cosa del bilbaínismo cerrado.
Te entiendo. Sí.
Es una cosa que no es racional. Me pasa con el Atlético y con Bilbao, con lo demás soy bastante normal. Pero yo siento orgullo. Y fíjate, hace 2 o 3 años hicimos una función en el Centro Dramático Nacional, que era Los Gondra, que contaba la historia de Euskadi desde el siglo XX entera. Uh-huh. Y era muy bonito cantar en euskera en el escenario del Centro Dramático Nacional, o hace poco que estaba en un concierto de Gorka Urbizu en Madrid y estaba el Joy Slava lleno con canciones en euskera. A mí eso me emociona, ¿no?
Claro, que muchísima gente igual ni las entendía, pero la música sí que llega.
Claro, el arte llega.
El arte.
El arte llega siempre, da igual el idioma, es una cosa que trasciende.
Por ejemplo, con la gente que conoces de aquí de Euskadi, cuando sales fuera, ¿os juntáis, quedáis o no hay, digamos, cuadrilla de gente conocida, pues en este caso actores, actrices?
¿En la diáspora?
Sí.
Sí, solemos quedar. Además, muchas veces coincidimos también trabajando. Estás en Madrid, yo también. Y muchos actores ahora de aquí de Euskadi que están trabajando en Madrid. Y sí, hacemos quedadas. Las hacemos aquí, las hacemos allí. Hay buen rollo. En general, además, entre los actores vasco hay buen rollo. Uh-huh. No hay, es verdad que siempre hay competitividad y estas cosas que yo no entiendo, porque además los actores no competimos, los actores sumamos. No hay gente que se alegra de que a uno le vaya mal un proyecto, y creo que es un error. Creo que cuanto mejor nos vayan los proyectos a todos, más trabajo va a haber, más industria va a haber. Entonces, alegrar del mal ajeno es un error,
claro,
garrafal.
Y además, en un casting, si alguien no encaja, es porque no era el perfil, claro, adecuado a ese papel.
No
porque sea una persona que no se va a dedicar después a eso. No,
no hay que tomárselo como te he ganado. De hecho, hay que ayudarse en los castings. Uh-huh. No porque la idea, claro, solo le digas, ay, no le voy a decir nada, es que no se entere. ¿Qué más da? Si va a ser para ti, va a ser para ti, y si no, no. Y además es que, lo que te decía antes, estamos constantemente jugando con la frustración y con el no.
Ya.
Y no competimos. O sea, no es competir contra. Compite contra ti mismo, intenta mejorar tú cada día.
Claro,
no que
claro.
El otro sea peor, eso no tiene ningún sentido.
Claro, porque además, lo mismo que en cualquier empresa necesitas formación continua, los actores y las actrices también necesitáis
reciclarnos.
Seguir, bueno, aprendiendo, ¿no?
Sí,
de algún
sí,
modo.
Sí. Hay que ser muy esponja en esta profesión, también informarte en canto, en danza, en dramaturgia y ser culto, que pasa mucho que hay nuevas generaciones, tal, que no quieren hacer teatro, por ejemplo, o que no saben, dicen Valle Inclán, y dices, no sé quién es Valle Inclán, o dices, bueno, pues yo qué sé, no sé, León de Aranoa, es que no he visto ninguna peli suya, yo qué sé, dices, Kassen, o José López Vázquez, no sé quiénes son, y digo, hombre, no puede ser, no, es que yo no había nacido, yo tampoco había nacido,
claro.
Yo qué sé, con Elvis, y Elvis es mi cantante favorito,
fíjate.
No es excusa, quiero
no.
decir, si tú te dedicas a esto es porque amas la cultura, entonces no entiendo a los actores incultos.
Uh-huh. Oye, el tema de la mujer en el cine... ¿Cómo lo ves? ¿Está cambiando? ¿Está evolucionando?
Hombre, poquito a poco está cambiando, pero es verdad que lo que te decía antes, ser mujer es mucho más complicado. Hay una especie de techo de cristal aún que es así. Y cuando te llaman... Bueno, hay pocas directoras, por ejemplo, haciendo cine de género. Casi todos los personajes femeninos que hay todavía, sobre todo para actrices mayores de 40, son la mujer de, la nieta de...
La mamá,
la criada, la empresaria... Hay pocos protagonistas todavía, aunque es verdad que se está incentivando y que cada vez hay más movimiento y más directoras de cine, más actrices y tal y cual. Pero lo que te decía también es muy cruel. Muchas son madres, tienen una carrera maravillosa, llegan a los 36, son madres y de repente tienen un parón de 8 años. Y es así, ¿eh?
Que es duro, que es muy duro.
Hace poco una amiga me contaba que tiene 3 hijos, que es actriz, que en un casting le dijo el director de teatro, pero tú eres madre, ¿no? Sí, tengo 3. ¿3? ¿Y eres actriz? Y dijo, sí, pero ya puedes ser actriz. Y fui como, vale, no me van a coger. Y efectivamente no la cogieron. Y es denunciable, que igual no te han cogido porque eres madre o porque piensan que... O sea, a un tío no le preguntan si es padre. ¿Por qué a una mujer sí?
Claro,
No lo entiendo. Y sigue pasando. Es verdad que hemos evolucionado, pero sigue pasando.
Afortunadamente, no solo el periodo de maternidad-paternidad está cambiando, adaptándose a los nuevos tiempos, porque efectivamente ese parón... Cuando tienes familia, pues te condiciona la
vida
laboral.
Y las actrices ahora tienen baja por maternidad. Hasta hace muy poco, ¿no?
Efectivamente.
Hasta hace 4 o 5 años.
Claro, es que además las profesiones como la vuestra, ¿no? Al final tenéis que ser autónomos, gestionables por una empresa, uh-huh. etcétera, etcétera. Pues todavía es más difícil reconocer, ¿no? Que tengáis que tener un parón en una circunstancia,
sí.
¿no? Claro, a la hora de hacer un rodaje, si de repente estás embarazada, vas a sufrir una transformación. Esto cuenta.
Han despedido actrices por estar embarazadas o no te cogen para castings por estar embarazada. Y que es verdad también, todavía la gente tiene esta cosa con la cultura que parece que es un hobby, que parece que no es un trabajo de verdad, que estamos de colonias. Gabriel Celaya decía una frase muy bonita.
Sí. Me ha encantado.
Es que parece eso. Qué bien. Oye, ven a mi fiesta de cumpleaños y haces
¿no?
no sé qué.
Sí,
lo pasaréis
sí, sí,
bien,
sí.
¿no? No sé qué. Y dices, bueno, sí, pero es un trabajo, ¿eh?
Claro.
O sea, no, mi sobrino es muy gracioso. Puede ser actor, meter en una peli. Su sobrino, señora, igual es muy gracioso, pero no sé. Es como, oye, me gusta mucho operar. ¿Me dejas que te opere a ti? Claro, no.
Que se lo trabaje.
Que se lo trabaje.
Estudie,
claro,
que, bueno, que se le ocurre, ¿no?
Sí, sí. Y Gabriel Celaya tiene una frase muy bonita que era: la cultura es un adorno y el negocio es el negocio. Y sigue siendo así. En el fondo seguimos siendo una parte de la sociedad que molesta porque encima somos contestatarios y hacemos a la gente plantearse cosas. Y ahí todavía hay un poco falta de respeto. Que la gente lo hace de manera inconsciente, ¿eh? Pero uh-huh. todavía hay un poco de falta de respeto hacia esta profesión porque eso piensan que es un hobby o que somos unos vagos. O, pero tenéis derecho a paro, pero cotizáis. Y dices, pero claro, ¿pero qué es esto?
No vas a vivir del aire, ¿no?
Claro, claro. Pero se vive de eso. ¿Pero aparte qué haces? No, soy actor. No, pero aparte, soy actor.
Y que es una, aparte disfrutas de la vida, ¿no?
Aparte,
como
claro,
usted, señora.
O no. Pero sí, y que es una carrera, es una licenciatura, la carrera de arte dramático, o dramaturgia, o dirección de escena, o dirección de cine. No sé, pero también a los periodistas también nos pasará también que te dicen, oye, viene a presentar este evento gratis. Y dices, ¿cómo gratis?
Claro.
¿Pero
claro.
tú haces algo gratis?
Claro, mi tiempo, mi dedicación, mi esfuerzo,
no
prepararme
sé.
De qué hablar, que no es hablar por hablar.
Claro, claro.
Es contar cosas para que los demás entiendan lo que se está haciendo, ¿no?
Pero a mí no se me ocurriera una carnicería y decirle, me vas a poner unas chuletillas de cordero, pero gratis.
Pero gratis.
Y dices, no, pues aquí pasa lo mismo. Oye, ¿puedes hacer esto gratis? ¿Este evento me lo presentas? ¿O haces esta cosa, no sé, este cortometraje gratis, no sé qué, que le hace mucha ilusión a mi sobrino? Y dices, no, es que es un trabajo.
Otra cosa es que yo creo que la gente a veces no diferencia entre cuando se hacen las cosas gratis porque uno quiere,
una cosa benéfica,
eso, que
por
tú
ejemplo,
de repente conoces a alguien y dices, oye, yo quiero apoyarte.
Claro, eso es otra
y
cosa.
Y sale de ti.
Claro, claro.
Sale de ti el gratis
sí,
porque
sí,
dices,
sí.
bueno, yo creo que esta persona es talentosa y necesita un pequeño empujón,
sí, sí.
una pequeña ayuda y sale de ti. Claro,
sí, sí.
es así, gratis.
Hace
todos
me...
hacemos cosas gratis,
sí, sí. Hace
pero
me...
cuando queremos.
Claro, me llamaron de una radio, que no voy a decir, no es esta. Me dijeron, ¿podrías hacer un monólogo como de 20 minutos, no sé qué, para el tema de la final, no sé qué, tal, gratis? Y fue como, no, un monólogo de 20 minutos me lleva a mí escribirlo un mes. O sea, es un trabajo. ¿Para qué? ¿Para tú rellenar un espacio de 20 minutos? O sea, no. No, y además es una falta de respeto.
Y además ya sabemos que el gratis no se valora. Si cobras un euro, ya la gente lo mira desde otra perspectiva.
Que es una cosa también que pasa en esta profesión, que como siempre alguien dice que sí, no vamos en piña, no somos equipo, alguien va a decir que sí porque necesita decir que sí para que le vean o le conozcan. Entonces ya ahí se rompe toda la pirámide.
Es verdad, es verdad. Oye, ¿cómo gestionas las expectativas, tanto de las alabanzas como de otras cosas que no han salido como esperabas?
Bueno, ya relativizo mucho, ¿eh? A mí es verdad que me pilló la fama muy pronto porque, claro, yo hice con 20 años Vaya Semanita y pasé yo en 2 años de hacer selectividad y de estar en un instituto a de repente que no podía casi andar por la calle porque Vaya Semanita en 2008 o 2009 que estuve yo, era un boom, dábamos hasta las campanadas en TV, tenía un tirón tremendo. Y entonces, hombre, asumir eso y fue complicado al principio, era extraño. Llegaba el fin de semana y yo quería descansar, quería estar en mi habitación con las luces apagadas. Y salías a la calle y la gente te preguntaba cosas, te sacaba fotos, de no sé qué. Ya con el tiempo lo he relativizado y la gente es muy amable, ¿eh? El 95% de la gente es muy amable, te viene con mucho cariño. Y al final también es reconfortante, ¿no? Hay un punto de... es verdad que pierdes un poco de intimidad, que no eres una persona anónima, que puedes hacer cosas como todo el mundo y que dicen y que la gente te mira y tú notas miradas o qué tal o qué cual, que todo el mundo...
Y eso que tú te mueves muy abiertamente.
Sí, porque ¿por qué no? O sea,
yo te he visto en otras situaciones y demás, y estás con la gente, disfrutas con ella y lo has, yo creo que normalizado bastante bien.
Sí.
¿No? Que hay gente que luego se vuelve ahí como en un refugio permanente.
Depende,
¿no?,
cómo lo gestiones, pero ya te digo, yo ya lo disfruto y la gente me trata con muchísimo cariño. Entonces, eso significa también que tu trabajo va bien y yo pues intento devolver porque un actor también vive del cariño de la gente.
Es verdad que al final eres un poco de todos y de todas, porque claro, cuando la gente te ve en la televisión de casa y luego te ve en la calle y además estás en un entorno cercano, que es tu municipio, pues parece que eres un poquito, ¿no?, de cada persona. Eso
sí,
es verdad.
Pero mira, eso fue muy bonito también hace poco lo que hicieron los jugadores del Atlético cuando ganaron la final de Copa, que salieron por Mazarredo un día.
Sí.
Eso es bonito.
De repente la gente les vio y paralizaron toda calle, ¿no?
Pero eso es una cosa como romántica, es como una cosa arcaica, como del fútbol de los 70, ¿no? Que de repente el equipo va con la gente. A mí eso me parece muy bonito y es una cosa que pasa mucho en Bilbao, ¿no? Y en Euskadi en general. Creo que la gente en Euskadi es muy respetuosa y tú ves a conocidos o a famosos o lo que sea en fiestas de pueblos, no sé qué, en Guipúzcoa, en Álava, en Navarra, en lo que sea, y la gente les trata con mucha normalidad, o les dicen, opa, no sé qué tal. Mira, hace poco, el día de la final, el día de la Navarra, que volví con la Ochoa y con Marino Lejarreta de TV,
sí,
y nos cruzamos todo Bilbao porque teníamos que ir a Diputación a recibir a los jugadores y tal, y todo Bilbao paró a la Ochoa, o sea, cada 8 segundos alguien decía, Ochoa, ¿qué tal? Y lo llevaba él con un temple y con una amabilidad también. A verte que la Ochoa es un ser maravilloso.
Sí.
Y es mítico, es un tío que se merece, es una leyenda.
Es único,
es una leyenda y un pionero en Bilbao. Yo le tengo mucho cariño. Pero dices, joder, es bonito. Y la gente le trata con mucho respeto. Nadie le da la chapa, ni le trata mal, ni no sé qué. No, la gente le trata con cierta admiración y decir, joder, eres un personaje castizo, chirene, bilbaíno y te mereces
auténtico.
Esto. Sí, es un ser auténtico. Y eso es bonito.
Y además, con el paso del tiempo, ha sabido estar en su sitio.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que eso la gente lo agradece y se siente orgulloso.
Ha sabido amoldarse a los tiempos,
sí,
como Madonna. La Ochoa es nuestra Madonna.
Es nuestra Madonna local. Qué bonito eso, mira. Se lo voy a decir. Bueno, nos escucha. Y
¿sí, no?
Le llegará. Estuvo el otro día también aquí.
Ah,
que
qué bien.
Que acabamos bailando y todo. Digo,
le gusta,
a ver,
le gusta.
José Antonio, que es que cada vez que vienes montamos aquí unos temblados, unas fiestas, que no puede ser.
Y le gusta cantar.
En fin, claro que sí. Bueno, y ya para despedirnos,
sí,
que el tiempo vuela.
Vuela.
Y nos encantaría tener más espacio, pero es que esto es así.
Claro, claro.
Venía para 10 minutos y ya llevamos 28. sin más. Da gusto, la verdad, que hablar contigo. Oye, una canción para despedirnos.
Pues mira, voy a poner la canción Creep de Radiohead porque es la canción que me lleva tocando el corazón unos meses y creo que hasta el infinito y más allá.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Lander Otaola, actor, nos ha encantado estar aquí contigo, que esta es tu casa. Qué bueno, que las personas que pases por aquí, además en esta sección, que seáis un buen ejemplo de lo que es ser vasco y vasca universal. Y bueno, pues que hay muchas cosas que ofrecer y que todos al final barréis mucho para casa, pero efectivamente con la mente abierta, ¿no? De poder estar en cualquier lugar, seguir siendo vascos, como decías tú, en este caso bilbaíno, del Atleti, no del Bilbao,
no,
que
por favor,
ya lo tenemos muy clarito.
No.
Y disfrutar de la vida. ¿Alguna frase o eslogan que tengas así leitmotiv?
Pues la que te he dicho un poco antes, ¿no? La de es en la ironía donde comienza la libertad.
Vale.
Me gusta mucho esa frase.
Pues sí, la verdad que sí. Pues humor y amor. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y nos quedamos con tu canción.
Olé.
Ahora mismo. Venga, ahí vamos, sonando. Gracias, Saúl.
A ti.